Muy buenos días, son las 9:08 de la mañana. Aquí tengo una sonrisa, el Niño Maravilla, que me acompaña en esta...
Muy buenos días.
Día 26 de mayo. Quisimos hacer una mora aquí con esta canción que parece que es identificada por prácticamente todo el mundo, porque sacó mucha sonrisa acá en el set.
El set.
¿De qué película sería, señor Niño Maravilla?
Tengo idea.
Ah, ¿no sabe?
No.
Ah, yo creí que te reías por eso.
No, me imagino, o sea, me
tinca. ¿Dónde está el piloto, se llama?
Claro.
No sé si la viste. Película,
no la he visto, pero me tincó por el nombre que tenía que ver con aviones, digamos. Pero no
sé. De 1980. Siendo una humoraca respecto al caso del piloto del gas, ¿no? Que no salió bien, digamos, y bueno, ha dado para mucho titular y mucho análisis y también algunas sonrisas, ¿no? Yo creo que es importante en la vida tomarse las cosas con humor. Y estamos...
Oye, pero yo creo que hay un punto más profundo ahí, ¿eh? Más allá del piloto, no el piloto. Yo no, la verdad, no entiendo esta fijación de algunos personeros de gobierno. En vez de lograr que las cosas se hagan, tiene que hacerlas el Estado. Y el Estado ha demostrado que en algunos temas es necesario y es importante fijar regulación, seguridad. Lamentablemente no demasiado eficiente hoy por hoy en nuestro país. Definir ciertas reglas macro, etcétera. Proveer algunos servicios sociales. Y estar ahí donde nadie más puede llegar, digamos.
Estados Unidos.
Pero en el mercado del gas, de la distribución del gas, donde hay, ayer escuchaba a un gran amigo que sabe mucho, me decía, hay entre 2.000 y 3.000 pequeñas y medianas empresas que hacen su pega repartiendo gas, que le llevan el gas a las personas a la casa, que son ultra mega competitivas, esta cuestión, ¿no es? Ahora, ¿habrá algunos aspectos que mejorar de la industria del gas? Por supuesto. ¿Ah? Yo creo que no hay industria perfecta.
Bueno, de hecho hay un dictamen de la
Fiscalía Nacional. Un estudio, un con estudio, recomendaciones, sí.
Con recomendaciones de excesiva concentración de la industria. Ahora la pregunta es...
¿Pero por qué tiene que meterse el Estado a operar?
La manera de resolverla es metiendo al Estado, claro, a operar.
No, porque el Estado tiene que involucrarse, a fijar reglas.
Efectivamente, hay muchas maneras de desconcentrar una industria, ¿no es cierto? De partida, el caso más emblemático de esto es la Standard Oil, que era la compañía de los Rockefeller en Estados Unidos, que fue obligada a dividirse en, creo que, 11 empresas separadas, porque tenían excesivo poder en una sola mano. Al final, todas las compañías eran del mismo Rockefeller. De hecho, a su peluquero le dijo, compre las acciones de la
16 empresas, que creo que quedaron después, o 22, no sé cuántas eran, que dividieron.
11, dije yo. No sé.
No, si eran
tú tienes razón.
16 o 22, 16. No me acuerdo, pero eran muchas. Una de esas es ExxonMobil hoy día, imagínate.
Sí, pues, una de ellas es ExxonMobil.
Claro.
Y la otra es Gulf, no sé.
Claro.
Todas las grandes compañías americanas de distribución de combustible eran de la Standard Oil y lo obligaron a separarse en varias empresas. Entonces, esa es una posible medida en caso que tú encuentres que hay mucha concentración en la industria. Pero meterse a competir con un piloto, además, que, claro, si es piloto, estamos conversando antes, los pilotos tienen derecho a salir mal. Pero uno hace los pilotos con cierta convicción de que van a salir bien. Por eso hace pilotos, ¿no? No son, y esto lo conversaba ayer por Twitter con una persona, los experimentos no son...
Y menos con plata de...
Claro, pues, uh-huh. Con plata ajena es fácil hacer experimentos. Uno hace pilotos, efectivamente, siempre pensando en que son experiencias que te van a servir para construir algo sobre eso. Ojalá que el piloto resultando bien. Por el contrario, si el piloto sale mal, la persona responsable tiene que dar las explicaciones,
claro, hacerse
responsable
y probablemente se corta
y dar la cara.
Claro.
Pero aquí el piloto salió extremadamente mal,
claro,
en todos los parámetros, porque si tú te fijas, la cantidad de balones que se produjeron eran 100.000 los estimados y se hicieron 3.000. Entonces estamos hablando
de un 97%
mal productor. Pero mira, acá hay otro número. Si las personas pagaron, qué sé yo, 5.000 pesos menos por cada balón, se generó un excedente respecto a la situación.
Excedente consumidor.
De 15 millones de pesos.
Excedente consumidor.
Y para eso se gastaron 500 y tanto. O sea, cada millón de pesos te costó 15 dividido por 500.
Ya, pero Gonzalo, sí, mi punto, porque uno se puede poner a desmenuzar los números del piloto y quizás en algunas circunstancias podría tener sentido, pero mi punto es otro. Aquí hubo un grupo de personas que intentó meter un concepto, el Estado empresarial
matsukatiano,
que en este caso al menos parece que no tenía ninguna justificación. ¿Eh? Yo creo que lo que hay que sacar de acá en limpio de esta experiencia no es si los 500, no sé, 600 millones de pesos, si el piloto eran 110 o 120, o si los balones los deberían haber vendido a 15 o a 20 mil pesos. Mi punto es, ¿para qué pierden tiempo y gana y plata de los contribuyentes, plata de los que pagamos impuestos, de todos los que viven en este país, porque todos pagamos impuestos, para en vez de dedicarse a los nichos donde no hay nadie más haciendo la pega, bueno, y donde debe de ser?
La respuesta es muy evidente, Fernando. ¿Por qué?
Que no gastamos esa plata en salud, no, en mejor educación. Muy evidente.
Lo que se hizo acá fue un punto político, ¿no es cierto? Estábamos en plena campaña y muy, muy apretados los dientes, todo el mundo intoxicado de política, previo al 4 de septiembre del año pasado.
Claro.
Y esta foto salió bien buena, sí, fue buena la foto. De,
ayer había un medio en la tarde que publicó una foto durísima.
No, pero es que sí, es que encuentro eso se pasan un poco.
Sí, un poquito.
La foto de Giorgio Jackson con el gorro y los balones gas, que se ven ricos los balones gas, es más rico que los amarillos, encuentro yo. O lo naranja. Buena foto, buen punto político, y eso fue. Entonces ahora hay que pagar costos políticos.
Claro.
Porque esto de piloto de la ENAP y qué sé yo tenía poco. Y creo que marca un buen precedente en el sentido que estas cosas normalmente salen mal.
Oye, que hay que evaluar, y que con la plata de otro hay que tener cuidado.
Que hay que evaluarlas muy bien, que hay un deber fiduciario. Y que las empresas estatales no se pueden usar para hacer política.
Bien.
Bien.
Oye, vámonos a los temas más grandotes de esta semana, que pucha que han habido temas en nuestro país.
Dale.
El Banco Central anunció la activación del capital, del requerimiento capital contracíclico 0,5%.
Vamos a hablar de eso con nuestro invitado, ¿no?
Sí.
Que no te gastes ya,
entonces,
todos los conceptos.
No, guardémonos las balas para después. No hay bala, en realidad.
¿No hay bala? No. ¿Pero tienes algo que aportar? Porque explicaste bastante bien una cosa.
No, lo único que quería aportar...
La pregunta es si... Le hacía yo a Fernando que no me quedó tan claro de las explicaciones que vi el primer día y el segundo día, y parece ser que aquí afortunadamente tenemos al Niño Maravilla para que nos explique. Si un banco que está sobre los límites, como todos los bancos chilenos, de capital, necesita adicionar capital nuevo y claro, o achicar el balance de manera general ese colchón.
Ya, bueno, el primer concepto es que los bancos tienen varios tranches, varios segmentos de capital. Ya está el capital regulatorio básico, ahí. Claro, que está en 8% ajustado por riesgo. De hecho, eso se incluye algunas figuras híbridas o bonos subordinados, ¿ya? 8% es como la base. Después, a partir de la implementación...
Ahí tenés que
de
tener base... en instrumentos duros.
No, es que es distinto.
¿Está invertido en qué?
No, es distinto. Acuérdate que hay que diferenciar el lado izquierdo del balance del lado derecho del balance. Sí. El lado izquierdo del balance son las cosas que el banco ya sea presta plata o invierte, ¿no es cierto? Sí. Y eso tú lo ajustas por riesgo. Sí. Y lo que te dice la norma es que si ajustado por riesgo te da 100, tú tienes que tener al menos 8 de patrimonio.
Sí.
Y el resto lo puedes conseguir en el mercado
capital.
Ya, pero
el patrimonio no está en caja, sino que está invertido en algunos instrumentos financieros.
No, porque eso es lo que el lado izquierdo del balance, ya dijimos, está invertido en préstamo y en inversiones varias. Eso tú lo ajustas por riesgo y te da 100. Y la manera de financiar eso tiene que ser al menos 8, en el capital regulatorio, podría decir que vienen más tranches, de capital. Sí. Y el resto puede ser conseguido en el mercado de capitales, sí. ¿No es cierto? Ya. Después de ese 8% base, tienes al menos dos segmentos adicionales que se crean desde la implementación de Basilea 3. El primero se llama un colchón de conservación, que es un espacio de capital que ha ido creciendo en el tiempo desde la implementación de Basilea 3. Y hoy día vamos, si la memoria no me falla, y lo que nos mandó Aldorema ayer estaba correcto, en alrededor de 1.5. O sea, todos los bancos, además del 8, tienen que tener, a ver, déjame buscar la cifra exacta, pero algo así como 1.5, y va creciendo y va a llegar a 2,5%. Entonces, en algún minuto, hacia el año 2025, los bancos van a tener al menos 10,5% de capital, ¿no es cierto? Y sobre eso es que se crea este nuevo colchoncito o segmento, que se llama capital contracíclico, que lo activa el Banco Central a discreción y que puede ser entre 0 y 2,5% adicional. Entonces tienes 8, 2,5 en cuando lleguemos al régimen, digamos, más 0 a 2,5 activado por el Banco Central. Y por último, para ciertos bancos que se denominan bancos sistémicos, hay un requerimiento adicional de capital, ¿no es cierto? Sí. Que son los bancos más grandes que tienen riesgo sistémico, etcétera, que es entre 1 y 3,5%, y eso depende de las características de cada banco, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que comentábamos fuera de micrófono es que los bancos no pueden operar con el capital justo. Así como, oye, a mí me piden 10,5, voy a tener 10,51. ¿Y por qué? Primero porque los bancos les interesa crecer, digamos. Y cuando tú creces en colocaciones, necesitas agregar más capital, por razones obvias. Pero además de eso, porque como es ajustado por riesgo, la valorización de tu lado izquierdo del balance tiene cierta volatilidad, varía sí. en el tiempo. Entonces, tú no puedes ponerte...
El riesgo varía, ¿no es cierto?
Claro, si tú no puedes ponerte a que si el riesgo sube, por lo tanto tu valorización baja, y de un minuto para otro quedar por debajo del requerimiento de capital. Nah, esas eran las dos cosas que te comentaba.
Perfecto. Oye, llegó una... vamos a andar en ese tema, hablando con José Manuel Mena, que es el presidente de la Asociación de Bancos, para que nos dé su visión de cómo lo ven los bancos. Llegó ayer, la José Ríos mandó una nota respecto a la compañía Runway, que participan emprendedores chilenos, que habría logrado condición de unicornio.
Así es.
No sé cuántos de los fundadores son chilenos, no sé si todos o algunos, pero lo que sí te digo que me metí a ver los productos. Ellos estuvieron con nosotros en enero acá del 2021.
Cuando eran...
Me metí a la página web. Y tiene unos productos alucinantes.
Pero explica qué es lo que hacen primero.
Aplican inteligencia artificial a imágenes, ¿ya? A fotografía o a video.
Video. Comerciales, entonces, películas.
Ya, hay un producto que se llama texto a imagen.
¿Ya?
Pasando por inteligencia artificial. Entonces tú le dices, quiero un edificio señorial. Y te tira unos edificios señoreales, olvídate.
Inventado.
Mira. Quiero un increíble auto del futuro. Y uno puede probarlo, ¿eh? Y ahí tienen como 6 o 7 productos. Hay otros que te permiten intervenir imágenes, borrar una persona de una foto, de un video, insertar cuadros. No, es realmente alucinante la tecnología. Y todo esto está mezclado y metido en el boom que está teniendo la industria de la inteligencia artificial, que ayer se vio marcado por
Nvidia.
El crecimiento de Nvidia, ¿no es cierto? Que subió como 23%.
Llegó casi a un billón o trillón en inglés, ¿eh? Increíble.
Una compañía que hace chips, ¿no es cierto? Que, oye, se usan para inteligencia
artificial. Te voy a decir un dato de Nvidia que me llamó la atención. Tú sabes que ayer Nvidia creció 20%. Y todo lo que creció en plata ayer, Nvidia, es más que la capitalización completa de Intel.
Cacha.
O sea, en un día, Nvidia agregó un Intel a su...
Estaba leyendo también que el primer chip que hizo Nvidia lo hizo el año 99.
Mira.
Intel, en esa época, era el dominador.
Total.
¿Te acuerdas que había un ruidito así, que era Intel Inside, adentro de los computadores, como diciendo que tenía una garantía por el hecho de ser Intel? Bueno, está esta compañía Runway, está lo de Nvidia. Lo de los chips, fíjate que me trae a la memoria la historia de la fiebre del oro en California, en que los que se hicieron ricos realmente fueron los proveedores de los mineros, no los mineros.
Exacto. Que vendía.
Claro, y hay varios artículos dando vuelta de quiénes van a ser los ganadores con la inteligencia artificial. ¿Van a ser las compañías establecidas? ¿Van a ser los proveedores como Nvidia? ¿O van a ser compañías nuevas?
Como Runway. Runway, bueno, es extraordinario, levantó 100 millones de dólares, anunció esta semana, y lo que sabemos es que es una valorización de alrededor de 1.500 millones de dólares. O sea, se convierte en el, no sé cuál, hasta ahora sería como el quinto unicornio chileno.
Sí, pues.
O nacido en Chile.
Oye, y los criticones, ¿te acuerdas cuando decían, no, Chile no tiene unicornio? Yo les decía, van a llegar, tranquilo. No, si los argentinos están llenos de unicornios. Bueno, para que vean que el ecosistema chileno también es capaz de generar...
Oye, felicitaciones a la gente de Runway, ¿eh?
A ver si logramos...
Alejandro Matamala y Cristóbal Valenzuela, dos de los fundadores de esta plataforma. Extraordinario. Están basados en Nueva York ahora, ¿eh?
Basados en Nueva York. Sí. ¿Vamos con las menciones?
Sí, claro.
Bueno, te voy a partir contando una historia de PwC.
Ya.
Porque estaba yo el miércoles con el doctor y hablamos del área de asesorías laborales que tiene PwC, porque estaba en la mención y empecé yo a contar el que PwC era experto en asesorías laborales y comenté al aire que una hija mía me había dicho que ella está en la universidad, segundo año en la Chile, comercial, que quería hablar con alguien que tuviera experiencia en negociaciones salariales y laborales dentro de las compañías. Bueno, llamé a PwC y me dijeron, pero de todas maneras...
Tiro.
Oye, y está
tenemos 16 expertos.
Está feliz y ya está en contacto. Y me dijo, papá, en la universidad hay una sala peoles. Claro. Así que qué buena la que me conseguiste. Estaba muy agradecida. Muy agradecidos también a Renzo Corona y el equipo de PWC. Usted también va a estar agradecido si los contrata, porque saben muchísimo y tienen muchísima experiencia.
Oye, los amigos de Independencia, Administradora General de Fondos, llevan más de 30 años administrando una cartera diversificada de activos inmobiliarios para renta. Han ido expandiendo el ámbito a medida que han cambiado las condiciones de mercado y tienen un fondo bien diversificado, bien administrado, que genera dividendos estables. Conózcalos, además de un equipo de gente extraordinaria.
Extraordinario.
Independencia Administradora.
Partiendo por don Fernando Sánchez. Oye, el dólar está en 805.60. Si usted quiere operar el dólar en las mejores condiciones, con los mejores spreads y el mejor servicio, que es muy importante, hable con los muchachos Mercado G, que lo van a atender. Entre paréntesis, está bajando el cobre porque está bajando el dólar porque está subiendo el cobre en forma más o menos relevante, 1.5-2%.
La diferencia entre trabajar para vivir y vivir y trabajar es una tiny home. La instalamos en 90 días, en 90 días donde usted quiera. Casas modulares de diseño sustentable, alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vive sin límites, búscalos en tiny-home.cl, una empresa de Patagual.
Hablando de grandes equipos, Falcom Asset Management está sobre los negocios, sobre los clientes, conoce perfectamente bien todo lo que involucra la responsabilidad de manejar fiduciariamente los fondos de terceros. Falcom Asset Management, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y las nuevas tarjetas del Santander no tienen los datos impresos. Uno se, al principio dije, pero ¿cómo es esto?
Ya bueno, me llegó a...
Claro, porque es por un tema de seguridad al final. De que si usted se le pierde la tarjeta, no hay problema. No hay ningún dato impreso. Entregarnos sería una seguridad increíble y usarla ya no es una preocupación con mis nuevas tarjetas Santander. Voy seguro, Banco Santander, tu banco.
Se negocia, digitaliza el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Se Negocia. Vamos entonces con nuestro primer invitado, un amigo de la casa, don José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos. ¿Cómo te va, José Manuel? ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Gonzalo, Fernando.
¿Qué
Hola,
tal? ¿Cómo estás? Oye, hemos tenido diversas interpretaciones respecto a esta medida inédita, ¿no es cierto?, que implementó el Central. Si tiene o no relevancia, si es importante, si el plazo es mucho, poco o mediano, digamos. Lo primero que quería partirte preguntando es si los tomó por sorpresa los bancos esta medida de parte del Banco Central, a partir por lo más fácil.
Sí, yo creo que ese es el principal punto. En el mercado esto fue sorpresivo por varios elementos, pero déjame solo hacer una mención. Los bancos no tenemos problema en capitalizar, conceptualmente, ¿sí? Para partir eso, de decir, los bancos no quieren capitalizar. No, los bancos además van a triplicar el capital si uno toma un periodo de 5 años, 6 años para atrás y 5 para adelante. Van a triplicar, de 20 mil millones de dólares que teníamos, vamos a llegar a 60 mil millones de dólares usando todas las herramientas de Basilea. Pero este indicador... Pero este indicador no contemplaba el activar este buffer. Entonces, vamos, ¿por qué la sorpresa? Yo diría que la comunicación es algo que todos podemos mejorar. Y en este caso pienso que hay temas de comunicación que se han ido aclarando el día de ayer, pero durante el primer anuncio esto generó mucho ruido, básicamente por dos elementos. El primero es que la herramienta, que es conocida, el buffer contracíclico está de hace años, ha sido un debate, la herramienta, pensábamos, no era una herramienta que se usara cuando el ciclo era... negativo. Claro. La herramienta conceptualmente se usa cuando la economía crece y el crédito crece sobre márgenes prudentes. Y habitualmente, dado eso, es que se pide capital real, se pide capital adicional, cuando quiero decir real, ¿no? Adicional, capitalización es desde los socios. Y lo segundo es que fue sorpresivo porque... El concepto de que había un elemento de riesgo que no conocíamos, que fue el primer argumento, en realidad nos descoloca porque no era el para qué se usa esto, ¿no? Y entonces ayer empezamos a comprender otro razonamiento del Banco Central en términos de que sería bueno tener frente a este riesgo nuevo esta herramienta adicional, que es un tema para conversarlo, porque eso significa que la herramienta ¿por qué quedó en 0,5? Podría haber quedado en 1, ¿por qué en 0,2? Y en vez de estar lucubrando, es que necesitamos comprender el razonamiento cualitativo y pasar a elementos cuantitativos, ¿no? Porque todo el mercado, por ejemplo, con la TPM, hay analistas que están opinando en base a tendencias, en base a elementos de cifras que el Banco Central entrega abundantemente, y somos capaces en el mercado de poder definir, mira, va a ir para arriba 0,1, va a bajar 0,5, hay opinión. En este caso tiene que armar lo mismo, tiene que generarse una opinión respecto a la lógica de la conducta, pero basada en elementos cuantitativos.
Ya, pero ustedes todavía no tienen una claridad respecto a cuál era el objetivo buscado y las razones detrás de la toma de la medida.
Hoy día me estoy quedando, efectivamente, con lo que ayer la presidenta en un seminario que casualmente coincidía, donde ella habitualmente explica el informe de estabilidad financiera, en que esto es un elemento más bien para generar un resguardo ante eventuales riesgos y no necesariamente contra crecimiento de los créditos. Eso, con eso nos estamos quedando. Ahora ayer entra, tenemos que comprender más la lógica porque Basilea tiene otras herramientas también para esto, y la CMF Montreal tiene otras herramientas, o sea, las provisiones, lo muy conservadoras, son habitualmente la primera herramienta, y hay otras, del punto de vista de capital también hay otras herramientas. Entonces, por eso es un punto que está en análisis. Nosotros tuvimos reunión con la CMF ayer y hoy día vamos a tener una reunión con el Banco Central para poder entrar en un proceso de comprensión y poder generar un mecanismo de mejor y mayor cooperación e información para el futuro.
Estamos conversando con José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos. José Manuel, el ministro Marcel hace un ratito aquí mismo dijo algo así como la banca tiene holguras financieras que son importantes, entonces parece razonable pensar que este mayor requerimiento de capitales es fácil de poder absorber sin afectar mayormente al crédito. ¿Estás de acuerdo tú con esa afirmación del ministro Marcel?
Bueno, esas son afirmaciones en promedio, porque ahora cuando voy a dos puntos. El primero es que ayer el Banco Central y la CMF no han confirmado que esto va a poder ser usado con holguras, ¿no? Holguras de capital. Eso es lo principal que ayer concluimos, situación que en el anuncio no estaba dicho. Ni antes estaba incorporado que este iba a ser una variable. Como digo, todas las herramientas de Basilea de aquí hacia el pasado y hacia adelante son capitales nuevos. Bien. El segundo es la afirmación del promedio, que significa que hay algunos bancos que tienen, no sé, la norma es 10, ¿no? O 10,5, por ahí. Hay bancos que están sobre 20, hay bancos que están en 30. Ya, en eso no hay problema. Pero el rango hasta 15, yo diría, es un tiene que ver la lógica de la política de capitalización de cada banco. Estos no son, a ver, esto lo pongo positivo. La capitalización son elementos que tienen una política, no solamente el marco normativo, sino que una política interna. Yo como banco quiero estar por política interna a 2 puntos sobre el piso, a 3 puntos sobre el piso. ¿Cuál es la política interna? Aquí con esto se ha elevado el piso y hay bancos que están más cerca de ese piso y por lo tanto nosotros comprendíamos que, dado lo que mencioné al comienzo, de que los bancos tienen proceso de capitalización, aquí los planes de estrategia de capitalización apuntan a 3 años para adelante. Bueno, esto significa en algunos que va a haber una modificación, porque esto no estaba contemplado. En ese sentido, la afirmación es muy global. Y también,
oye, José Manuel, perdón, entonces, si tú dices, claro, esto es de los promedios, efectivamente, el ministro se refiere al sistema completo. ¿Hay bancos que te preocupan o les preocupan a usted desde la Asociación de Bancos que están bajo el promedio y que podrían tener problemas con esto?
Por supuesto que el promedio significa que los bancos están por bajo. Nos preocupan no en el sentido que no se pueda. ¿Esto cambia estrategia de capitalización en algunos bancos? Yo creo que sí, podría cambiarlo. Hay 12 meses para adecuarse, pero la banca tiene las espaldas y tiene las capacidades para hacerlo. Pero no necesariamente con todas las holguras que hoy día están. No es un tema que vaya a afectar a la banca en su capacidad de robustez. No estoy hablando de eso, ¿no? La banca está extraordinariamente robusta y líquida en ese sentido. Pero la política de capitalización, aquí hay bancos que están bajo el promedio que le subieron el piso.
Ahora, pero espérate, tú dijiste, a la pasada dijiste que se habían enterado ayer de que esto se podía enfrentar con holgura. Mi pregunta es por qué no se habría podido enfrentar con holgura si el promedio de la banca tiene del orden de 4.5% de holgura respecto de la norma hoy. ¿Por qué tanto alboroto, digamos? ¿Por qué no la banca dijo, bueno, en vez de 4.5 ahora vamos a tener 4 y punto?
Claro, claro, porque en el mundo la evidencia comparada es que este buffer se activa, como digo, cuando la economía y el crédito crece, forma de medida, y para que eso funcione, tiene que haber aumento de capital. Esa es la lógica histórica de cómo se creó el buffer. Por eso se llama contracíclico, ¿no? Y entonces estamos, en esta nueva lógica del central, estamos utilizando esta herramienta en una forma más amplia, pero que hasta ahora, a lo mejor fue un error nuestro, pero bueno, toda la banca lo entendía así, esto requería poner capitales nuevos. Y por eso digo que en el paso de la comunicación, del para qué y el cómo, es que era, pienso que era posible haber hecho un proceso mejor.
José Manuel, y para efectos de resolver esto, ¿cuáles son las avenidas, no es cierto? Porque estoy sacando yo por conclusiones que uno fue inesperado, que no parece la herramienta adecuada para los tiempos que estamos viviendo en términos de contracción. Sin embargo, se puede resolver esto, ¿no es cierto? Y la banca lo va a hacer con sorpresa, digamos, porque entiende que su situación patrimonial es, de todos y cada uno de los bancos es muy sólida. ¿Cuáles son las medidas que se toman? ¿Hay que hacer aumentos de capital acá? ¿Hay que disminuir el volumen de crédito y achicar el balance? ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales se va resolviendo esto y los efectos al final para pa la economía, ¿no? Para las empresas, para las personas.
Bueno, tú lo planteas bien porque al final esto es una división, ¿no? En el numerador está el monto de los capitales y en el denominador se denominan los activos ponderados por riesgo, que son los créditos por algún factor según el riesgo específico de ese crédito y otros activos. Y cuando se habla de una división, está la posibilidad de actuar en numerador y denominador. Por supuesto que en este caso lo que tenemos un contexto en este año es una economía en donde la demanda por crédito está cayendo en forma abrupta, en consumo en hipotecario, por ejemplo, 50% menos respecto al flujo del año pasado. Y en ese sentido, yo pensaría que los bancos van a intentar mantenerse con un elemento competitivo y no bajar el crédito. Pero para eso, algunos de ellos, si es que se mantiene la política de capitalización interna, en términos de yo no quiero estar pegado al piso, tengo que tener, es lógico, eso todos los bancos tienen esa política propia, yo quiero estar despegado. Bueno, es muy posible que en algunos tengan que estar despegados un poquito más que lo que se planificó la semana pasada. Yo pensaría en definitiva que esto, dado el plazo y dado las noticias que significa el uso de algún capital adicional, en algunos bancos, la mayoría de los bancos, voy a decir, no debiera ser un problema de riesgo, de disminución del crédito, del volumen del crédito.
¿Aumento de capital entonces?
En otros va a tener que ser algún aumento de capital, yo creo que sí.
Ok. Eso bueno, puede ser vía capitalización de utilidad, hay varias maneras. Sí,
claro, tuvieron un buen año, han tenido
un buen año el año pasado.
Ya se capitalizó. Claro. El año pasado ya se capitalizó. Se capitalizó más del 60%.
70%. Igual se entregaron buenos dividendos.
Sí.
En algunos bancos,
En algunos muy buenos dividendos.
Oye, José Manuel, es que voy a hacerte una pregunta más de mediano plazo. El próximo año vence las líneas de financiamiento contracíclico, para usar la palabra, que se entregaron a mediados de 2020, si no me falla la memoria. Es harta plata y las condiciones del mercado cambiaron radicalmente. ¿Cómo está viendo la banca su adaptación a este nuevo mercado con tasas, digamos, como las vemos todos los días? Tasas de financiamiento.
Bueno, las líneas del central, el FSIC, ya se están empezando a devolver.
O sea, ¿no se van a renovar esos instrumentos, crees tú?
No. La línea central, el FSIC, se va a devolver. Ya se empezó a devolver porque los bancos tienen que cambiar el tipo de garantía que tenían detrás. Esta línea significa, de alguna forma, también proceder a un cambio del flujo de financiamiento. El calendario, lo más probable es que se termine a devolver. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares a mitad del próximo año. A mitad del próximo año. Y ya se está empezando a devolver. Esto fue una conversación con el Banco Central hace un tiempo atrás, en donde el central pidió empezar este proceso y hacer un monitoreo de manera que la tasa no fuera afectada, porque es un proceso que podría modificarse si es que vemos que el mercado está con problemas en ese sentido. Hasta ahora yo diría que es razonablemente el mercado lo ha tomado bien, no había un efecto mayor, pero es claro, las líneas se están devolviendo.
Ya, y en el fondo tú ves, José Manuel, una normalización en los mercados de financieros globales y el mercado de capitales chileno en general, en términos del acceso, bueno, a los bancos a financiamiento.
Sí, yo diría que uno de los riesgos que incluso ayer se planteaba era esta default de Estados Unidos, ¿no? En su, en su balance interno, claro. Pero ya tuvimos, yo siempre lo he planteado, no es la primera vez, algún tiempo más, ya hemos visto más de una vez esta situación. Y siempre ha sido posible llegar a algún acuerdo. Ayer ya tuvimos señales en ese sentido, yo creo que eso no va a caer, no va a llegar la sangre del río. Yo creo que en general, dos afirmaciones, la banca chilena hoy día tiene líneas amplias y estamos bastante líquidos. O sea, la refondo de liquidez son casi el 17% de los activos totales. Calcúlenlo, porque los activos totales de la banca son 450 mil millones de dólares. Entonces tenemos resguardo y bien, esto viene de una política desde el Banco Central de hace años y se ha hecho en buena forma. La segunda es que el tener liquidez no significa que vamos a volver a las nivel de tasas bajo, casi como país desarrollado, diría, que teníamos especialmente a largo plazo, como el que teníamos años atrás.
Se fue eso.
No hace mucho, hace 3 años. Lamentablemente eso se fue y tenemos que hacer hartas tareas y hacerlas bien, con cuidado, como cuando estábamos en el liceo, en el colegio, ¿no? Y de manera de que volvamos a tener un país con déficit acotado, fiscales acotados, un país que crezca. O sea, yo creo que nuestro principal problema, lo hemos planteado públicamente, es que la tasa de crecimiento potencial de Chile está muy baja. Esto no es un problema de este gobierno únicamente, viene arrastrándose, pero ya nos tenemos que hacer cargo. Es imposible que nuestro país crezca al 1 o al 2% y con eso estemos felices. Eso no soluciona, ¿no? Y finalmente, solo decir que todo lo anterior tiene que traducirse en algún minuto que el país vuelva a mejorar su clasificación internacional. Claro. Cuando eso sea posible, ahí a lo mejor que volvemos a tener tasas a largo plazo cercanas al 2.
Oye, José Manuel, en dos palabras, finalmente, ¿crees tú que esta medida del Banco Central va a afectar la entrega de crédito, la colocación de créditos para este año, o ustedes creen que no?
En este minuto, dado lo que estamos conociendo, tenemos reuniones con el Banco Central para entrar a más detalle en el día de hoy, yo creo que tal como está fluyendo la información, pensaría que en su mayoría no.
Ok. Buena cosa.
Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo,
Muy bien,
gracias. José Manuel Mena, entonces, presidente de la Asociación de Bancos. Muchas gracias por la conversación.
No estaría siendo afectado.
Te voy a contar una historia. El otro día fui a una reunión y había un amigo mío, que tú lo ubicas, que me le vi la mochila.
¿El doctor?
No, estamos hablando de gente.
Gente, ¿verdad?
Ok. Y miro la mochila y era Tumi.
Claro.
Entonces le digo, tenía una Tumi. Me dijo, no. Esta no es la única Tumi que tengo. Yo he tenido varias Tumi.
Se parece, reconocen.
Y ¿sabéis lo que me dice? Esta es mi oficina.
Claro.
Esta es mi oficina. Empezó a mostrar. Mira el cierre acá. Mira.
¿Tú ocupaste la cuestión tecnológica? ¿No? ¿Inscribiste tu mochila? Hay que registrarla y
no la, registrado.
La puedes ubicar en cualquier parte.
No la he registrado, pero me llamó la atención y me dijo, mira, las Tumi, yo me las voy comprando una tras otra. Tengo 6 o 7 que las tengo en mi closet de distintas generaciones. Así que, ¿qué más te pueden decir que esta es mi oficina? Una mochila.
Si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos de excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Están todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Oficinas en Las Condes y La Dehesa con entrega inmediata, oportunidad única. Hay una oficinas en el sitio web que ustedes tienen que entrar, transformatunegocio.cl. Transformatunegocio.cl, que son las oficinas que tiene disponible, nada mías. Oportunidades únicas con arriendo con opción de compra, full flexible. Decídete hoy. Transformatunegocio.cl.
Busque su software integral de gestión de personas que atrae a los mejores talentos. Te permite atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauca.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Anoche fui a comprar al supermercado y pagué con...
Mercado Pago.
Mercado Pago. Obvio. Con mi teléfono, simplemente.
Te acostumbraste, ¿eh?
Estoy acostumbrado. Sí. Y de hecho estoy pagando mis almuerzos con Mercado Pago. Aquí en el local de la esquina que alguna vez contigo y tú, pum. Sí, te debo un almuerzo, sí. Te lo voy a pagar con Mercado Pago.
Oye, Ducati tiene la Multistrada V4S, que es la multipropósito más galardonada, de mayor performance y seguridad de su segmento, que además tiene control crucero adaptativo y testigo de puntos ciegos. Hoy, además, hay un bono de hasta 2.750.000. Multistrada te espera en Las Condes, 11.412, en Ducati.
Si algunos tenían dudas, ya salió publicado en el Diario Oficial la ley que obliga a las automotoras a ocupar herramientas para el control del lavado activo y reportar a la UAF. Ya todas las automotoras están funcionando y deberían tener las herramientas necesarias para ello. Así que converse con los muchachos de RecCheck, que le van a resolver esto en la nube, fácil, sin instalaciones, y en 24 horas usted puede quedar cumpliendo. Escríbale RecCheck con Q al final .com, ahí entra y les se puede comunicar con la gente de RecCheck.
Si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórese con expertos y cotice con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Para hacer la introducción a nuestra sección, COPEC está transformando el futuro a través de su hub de innovación, COPEC Wind, transformando sectores de movilidad, energía, retail y nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Y dicho eso, vamos con nuestra sección de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de COPEC Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de COPEC.
Gente que acompaña a nuestro invitado baila con la canción de Talking Heads, que es una canción de Wall Street, a propósito de nuestra sección. Y estamos, de hecho, con Ignacio Alfaro, que es de COPEC, que es gerente de productos digitales de COPEC, y está a cargo de COPEC Pay. Señor Alfaro, cuéntenos qué es lo que es COPEC Pay, en qué andan y cuáles son los planes para adelante. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco de COPEC Pay y un poco en qué consiste y qué estamos haciendo. Uh-huh. COPEC Pay es una cuenta digital de prepago que lanzamos hace unas pocas semanas desde COPEC.
Recién,
hace unas 6 semanas que salimos al mercado, pero en la que venimos trabajando hace tiempo. Esta es una cuenta digital, como les decía, de prepago.
Una wallet.
Vive dentro de nuestra wallet, que es la app COPEC, conocida antes como Muevo, cambió también de nombre hace poquito, y que viene a ofrecer servicios de gestión de pagos, transferencias y abono de dinero a los clientes que usan esta aplicación y que se quieren sumar y partir usándola. Es una cuenta que es 100% gratuita, que no tiene ningún costo de mantención ni de transacción, y que también vive en el ambiente de la aplicación COPEC, que tiene todas las medidas de seguridad que se necesitan en el mercado, y además con la experiencia de usuario y la calidad de servicio que nos caracteriza como COPEC.
¿Y sirve solo para pagar en COPEC?
Por ahora sí.
O sea, en el fondo para comprar bencina, para comprar...
En las tiendas de conveniencia pronto
y punto. ¿Y te da beneficios? ¿Cuáles serían las razones de una persona para bajarse? Es una app, ¿no?
Vive la app COPEC, la app que tú ya tienes, me imagino, sí, que usas para pagar más fácil el combustible, que hace 3 años que venimos implementando.
Sí, cambió nombre, pero se llamaba Muevo hace poco.
Claro, y en la misma app hay una nueva sección que se llama COPEC Pay, donde tú al ingresar pasas por un proceso de enrolamiento que toma alrededor de entre 1 minuto y medio y 2 minutos y medio, donde se crea una cuenta. Y esta cuenta de prepago, tú le puedes cargar saldo y desde ahí la puedes usar para, como decía Fernando, no sé si el director o el doctor. No,
el niño. No, el doctor ni el director, afortunadamente.
No, el doctor, olvídate. O sea, le preguntaba algo mucho más interesante.
Están en casa, o en la oficina.
Ojalá. Oye, Ignacio, ¿cómo nace? Pero
espérate, te estaba contestando.
Bueno, y después, además de poder pagar en el ecosistema COPEC, puedes usarlo para cargar tu tarjeta VIP, por ejemplo, que es una funcionalidad también relativamente nueva que tenemos en la aplicación. Puedes usarla para mandarle plata a tus contactos solo con el teléfono, para cobrarle plata a algún amigo que te debe, o para hacer transferencias interbancarias también. Nosotros conectamos al sistema de la CCA, que es la Cámara de Compensaciones, y eso nos permite que hoy día desde cualquier banco puedas recibir dinero o enviar a cualquier banco de la plaza, dado que son una entidad regulada y parte del sistema financiero con eso.
O sea, tú le puedes mandar una cuenta bancaria. O sea, sí. Banco Santander, yo te escribo tu cuenta Santander y te mando desde CopecPay a Banco
Justamente.
Santander.
Justamente. Y también al revés, tú de cualquier banco puedes cargar saldo en tu cuenta y usarla.
¿Y existe una cuenta y un número de cuenta? ¿Cómo?
Hay número de cuenta, sí, tú le ingresas en la app. Hay un botoncito para volver el número de
ya, cuenta. O sea, yo en mi Banco Santander me meto y te quiero transferir a ti y pongo los datos que tú me entregaste.
Y hecho, si tú vas a la lista de bancos de destino hoy día, está esa alternativa, digamos. Aparece CopecPay como un banco de destino. No somos bancos, somos una institución financiera regulada, pero es la misma idea.
¿Y ustedes están regulados por la ley FinTech? ¿Cuáles son las regulaciones bajo las cuales están operando ustedes en esta nueva...?
Nosotros estamos bajo la regulación que regula las cuentas de provisión de fondo y de prepago.
Prepago. Ya,
las tarjetas de pago. Que es una regulación que tiene varios años, bajo la cual se han desarrollado varias de las cuentas digitales y cuentas de provisión de fondo que existen hoy día, tarjetas de prepago que existen hoy día. Y tiene una serie de exigencias. Nosotros tuvimos en este proceso casi 2 años para lograr esa aprobación de parte de la CMF, que es el regulador que te tiene que,
oye, y
que aprobar.
¿Qué requisitos tiene uno desde que nace este? O sea, ¿aumenta los requisitos para abrir una cuenta en la app Copec o son los mismos requisitos?
Es un paso adicional.
¿Tú? Porque era bastante simple abrir una cuenta cuando la abrí, entonces
sigue siendo igual de simple. Y de hecho el onboarding de CopecPay también es bastante simple. Como les decía, demora entre 1.5 minutos y 2 minutos.
¿Ya?
Lo que tienes que hacer es que nos tenemos que asegurar de que eres tú, se validamos tu identidad.
A través de
un escaneo facial y una foto del carnet. Uh-huh. Y también te pide 2 datos adicionales, de nuevo, por regulación necesitamos, que es tu ocupación y tu dirección.
Perfecto.
Y por atrás nosotros hacemos cargo de todo lo otro, de verificar listas de prevención de lavado activo, como decían recién la tanda de
Chico. Podrían conversar con RegCheck, que estoy trabajando con varios competidores de ustedes. Yo te hago el contacto.
Ya, buenísimo. Oye, pero me gustaría volver a la pregunta que hiciste tú, porque no alcancé a responderte.
Adelante.
El por qué alguien debería abrirse esta cuenta, qué beneficios tiene, ¿no es cierto? Nosotros partimos de la base que podemos solucionar de las necesidades de gestión del dinero de las personas, ¿no es cierto?, y los pagos de manera distintiva por 2 grandes motivos. Uno es por el foco en el servicio y en la calidad y en la excelencia que demuestran nuestros clientes, que estamos traspasando también a estos nuevos negocios digitales que estamos desarrollando desde Copec, que usted conoce muy bien por Wind, ¿no es cierto? Y el segundo tiene que ver con el ecosistema que tenemos en Copec y la red que tenemos, que nos permite dar servicios distintivos tanto en cómo entregamos los servicios como en los beneficios que podemos otorgar. Entonces, hoy día, en forma estructural, tú tienes un descuento permanente en el combustible básico que se suma a los cupones o las otras dinámicas que ya existían. Hoy día son 10 pesos por litro estructural todos los días.
Si pagas con...
Sin límite, pagas con CopecPay. Y si tienes un...
Interesting.
Y si tienes aparte un cupón, no sé, por ejemplo, de 25 pesos porque cumpliste una misión de las que tiene la aplicación, se suman a esos 10. Y aparte hacemos, en forma constante, estamos trabajando para dar beneficios adicionales más puntuales, un periodo de tiempo determinado, tanto en el combustible como en las tiendas, para, de nuevo, que la gente se anime a conocer la cuenta y viva la experiencia que significa esto.
Ya, y oye, Ignacio, espérate, no, te he preguntado todo el rato.
Pero el segundo beneficio es que acumula doble punto full también.
Ya, yo te quiero preguntar por la visión de largo plazo, porque aquí estamos hablando cosas de mediano plazo, el ecosistema y la cuestión. ¿Cuál es la visión de largo plazo que ustedes tienen en Copec para acometer con este proyecto?
Sí, va en la línea lo que preguntaban antes de si esto es solo Copec. El objetivo principal de esto para nosotros es ampliar los casos de uso que tenemos para nuestra aplicación, ¿no es cierto?, más allá de la estación de servicio. Y ampliar nuestra relación con los clientes más allá de la estación de servicio. Ir a públicos que hoy día no necesariamente son clientes recurrentes de Copec, como las personas que no son automovilistas, por ejemplo, y acompañarlos en los pagos en cualquier lado. Entonces estamos trabajando fuertemente para los próximos meses lanzar una tarjeta con una marca que permita, una tarjeta de prepago, ¿no es cierto?, con una marca que permita pagar en cualquier comercio que acepte tarjetas hoy día con cualquier adquirente del mercado, y también en internacional, digamos, para compras por internet o si uno viaja, que la tarjeta sea aceptada en todos los comercios y así ampliar esto.
Excelente. Hoy día solo para chilenos y en Chile, ¿no?
Es para cualquier persona que viva
en una empresa que tiene presencia en otros países también, digamos.
Sí, hoy es para Chile, pero no es solo para chilenos, es para cualquier persona que viva en Chile que tenga un carné vigente.
Un RUT, digamos.
Excelente. Oye, felicitaciones, Ignacio. Muy buena iniciativa en un mercado que hay varios actores. Tienen puntos para competir. Ignacio Alfaro, gerente de productos digitales de Copec. Muchísimas gracias, Ignacio.
Gracias.
Y felicitaciones nuevamente por el proyecto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Diego Paul, con los marcenitos.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Oye, amigo, ¿cómo andas lo relajado que estás?
¿Por qué?
Es que andas más tranqui. Sacas tu tarjeta en todos lados, así como así. Alguien te puede ver los datos o se te puede perder, no sé.
Ah, es que ahora mis nuevas tarjetas Santander llevan menos datos impresos y son más fáciles de usar, así que si se me pierden, tranqui, voy seguro.
Cuando vas seguro, se nota. Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque ya nadie podrá ver tus datos. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
¿Sabías que con Book puedes optimizar tu tiempo? Un software integral de gestión de personas que te ayudará a centralizar la información esencial en la ficha de cada colaborador, permitiendo gestionar vacaciones, licencias, permisos y liquidaciones a solo un clic, siempre vigente con la ley. Conoce más sobre Book y sus diferentes módulos en buk.cl. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta para conversar brevemente, pero en forma muy animada, con Diego Paul. ¿Cómo te va, Diego?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo está la cosa, maestro?
A ver, está bastante tranquilo. El IPSA está cayendo un 0,21%. Se han transado 10.000 millones de pesos, donde la acción más transada es Itaú CL con 4.000 millones de pesos, pero yo creo que ese monto puede caer un poquito porque tiene que haber habido algunos problemas con el tema del reverse split y las custodias. Tenemos un cobre subiendo bastante fuerte. El cobre está subiendo un 2,17%. Tenemos un dólar que está en 805, ahí en el rango 800, 810 durante esta semana. Y la acción, como les decía, la más transada, Itaú, la que más cae, Nueva Polar, cayendo un 8% con muy poco volumen, solamente de 4 millones de pesos. Y por el lado positivo tenemos ahí a Provía subiendo casi un 7% también con muy poquito volumen, con un millón de pesos.
Solo para explicar, a ver si, no sé si lo voy a explicar muy rápido, pero Itaú sale creciendo un 445.000%, lo cual es evidente que no es, me imagino que no es así. ¿Qué error puede haber ahí?
Lo que pasa es que la acción está cayendo un 1,18%, hubo un reverse split en la acción. Por lo tanto, todos los que tenían acción, en el fondo, la acción vale 4.500 veces más, porque las personas que tenían 4.500 acciones ahora tienen una.
Perfecto.
Hubo un reverse split.
Perfecto.
Excelente, ahí sonó Marcianito, lo que probablemente es un buen negocio.
Gracias.
Un abrazo, Diego. Buen fin de semana y nos despedimos entonces.
Igualmente.
No es tiburón, muchachos, no es tiburón. Es donde está el piloto.
¿Y qué? ¿Por qué el auditor no te decía eso?
Bueno, porque él creía que era tiburón.
Ah, o sea, lo invitar a comer conmigo. Es de los que...
No, pero es que es fácil confundirse, si no son muy distintas.
Es parecida.
Es muy parecida. Pero es donde está el piloto, que es una película que dan ganas de volver a verla, fíjate.
Nunca la he visto. Así que puede ser, esta puede ser mi primera vez.
No, o sea, es que sale entre las 6 mejores comedias de la historia. Es realmente divertida. Sí, es un avión que se queda sin piloto, entonces la gente, no sé, empiezan a pasar cosas dentro del avión. Una cosa de sketch de colegio casi, pero muy, muy simpático. ¿Cómo se llama el actor? Nielsen, ¿no? Nielsen.
No sé.
El piloto. Leslie Nielsen, que después actuaba como investigador. Bueno, muchachos, buen fin de semana.
Abrazos.
Que descanse.
¿Cómo va la pega, Nachito?
Bien, pero...